Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy nuestro tema es, sigue siendo, hay que ponerlo así, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y sus efectos en el Perú. Lo que hemos visto en las conversaciones preliminares es que el primer efecto que esto ha tenido es que está manteniendo la polarización en su sitio. O si preferimos, está revelando que la polarización ya estaba en su sitio. Yo en lo personal pensaba que la polarización se había estado erosionando, que habían nuevas posibilidades políticas que hacían que alguna gente se bajara de este caballo bipolar, ¿no es cierto?, y maniqueo de la política. Pero no, parece que no. Hay personas que consideran que el informe es una suerte de mamarracho, otros consideran que es un esfuerzo positivo, pero incompleto. Otros, como el gobierno, lo invalidan por su carácter limitado. Y otros, como Rosa María Palacios en este mismo canal, ¿no? Estiman que ese informe es un poco como el primer clavo en el cajón de la libertad de Dina Boluarte y Alberto Tárola, ¿no? Es el primer documento que puede decirse, o ella puede decir, que los va a meter a la cárcel. Es mucha polarización, ¿no? Sí. Es mucha polarización como está la cosa. Y lo primero que habría que preguntarse es por qué esta polarización se mantiene. Y si ella tiene algo que ver con el contenido del documento de la comisión, porque el documento de la comisión no es un documento jurídico, tengo entendido, no es producto de un estudio, tiene un alcance limitado en términos prácticos y sin embargo ha sido tomado como si tuviera un alcance pues mucho mayor del que tiene, como si fuera ya prácticamente el pronunciamiento de una corte de justicia, como por ejemplo la de San José. ¿Es este error de percepción? ¿Confundir un documento relativo con un documento absoluto lo que nos está repolarizando o revelando nuestra polarización? ¿Es por ahí la cosa? ¿Qué
dice? A ver, mucho gusto, si a tú ver, quieres empezar.
Yo pensaría que esto se parece en los estadios. Creo que Mirko y Maite no frecuentan mucho los estadios, pero se produce un efecto mágico en que van las hinchadas de los dos equipos y el partido discurre. Y hay una situación muy especial en que la misma jugada, todos los de una tribuna de un equipo ven la jugada diferente que la otra hinchada, siendo la misma jugada. Entonces, unos ven penal, donde otros dicen que no ha habido penal. Otros ven que la bola ingresó al arco, donde otros no ven que la bola ingresó al arco, y nadie está dispuesto a concederle al otro lado, al otro equipo, la más mínima muestra de objetividad, porque no existe, porque no hay espacio para eso, porque no es el momento ni el lugar. Pero no digo que sea fingido, sino que es un convencimiento personal de que así son las cosas. Lo mismo ocurre en el Perú con muchos eventos de hace muchos años y la polarización. No sé qué podía hacerte llevar a pensar mismo que estaba en declive. Creo que va simplemente por algunos momentos, entra como en calma chicha para fortalecerse e ir con todo. Pero es el rasgo de estos tiempos en los cuales todo se ve de una manera tan, lo mismo se ve de una manera tan diferente, y es una dificultad para la sociedad el poder construir una visión de futuro, cómo articular ideas, consensos, porque todo se ve muy diferente en función de en qué orilla has decidido estar y dónde quieres estar. Entonces, el informe de la CIDH es especialmente importante porque es un informe de un tema medular en el Perú que trata un tema de las muertes que han habido hasta hace 2 meses nada más. Y entonces todos quieren ver en ese documento lo que les conviene para su propia visión de las cosas, que ya ni siquiera diría su interés, sino con su visión de las cosas. Entonces, políticos, periodistas, analistas, parlamentarios, sin leer siquiera el informe, entran y dicen, este es el informe que pondrá a Dina y a Alberto Tarola en la cárcel de patitas, lo va a meter. Otros dicen, inmediatamente, este es el documento que hay que tirar al tacho de basura y es inadmisible. Y no sé, yo la verdad que estoy muy cansado de esa polarización y trato de ponerme más para entender ambos lados. Y lo que veo es un documento interesante, que tiene para mi gusto altibajos, que puede mejorar mejor las palabras, lo que sea, pero entra a un tema que es muy relevante en el Perú, que son las situaciones de atraso, de discriminación, y que esto puede ser un componente que puede llevar a explicar en parte las muertes lamentables de esos 2 meses y que debería permitirnos ayudarnos a entender las cosas. Siento para mi gusto que los autores de este informe están, como se ha dicho, muy ideologizados en una línea, y a mí me hubiera gustado un informe que iba de 10 páginas puntual, que te dicen las muertes ocurrieron de esta manera o algo, o pedimos que se haga esto. Pero al contrario, se meten con un rollazo histórico que prefiero leerlo en Basadre o en Macera o en Alberto Vergara, que siento que tienen más cosas que decir que este guatemalteco o alguien que viene y te mete un rollazo y que en el camino te dice la minería es mala para el Perú, y entonces mete un rollo y que ya parece el rollo de Perú Libre en algunas partes. Eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es un informe que me ayude a encontrar qué pasó acá. Claro, justo hablaba con Rosa María ayer que la mencionabas y me decías que ese es un informe para que sea leído en muchas partes. Entonces, si se hace el informe de Paraguay, los peruanos deberíamos poder entender eso, el contexto en el cual ocurre eso, ¿no? Pero en resumen diría que es un documento interesante, pero que tiene partes muy, muy valiosas para entender las cosas en el país, pero que lamentablemente lo que más me sorprende no es el documento en sí mismo, sino las reacciones al documento. Reacciones que ya estaban previsibles. Tú podías hacer la lista de opinantes y ibas a saber quién va a estar en contra, quién va a estar a favor de antemano, diga lo que diga el informe.
Pero ahora, solamente
Maite, para contestar,
si me permites, bueno, un tema, ¿no? O sea, lo que tú dices, Augusto, es que cada uno lo está interpretando según su, ¿cómo dijiste? Su convicción. Yo creo que es más bien conveniencia.
Conveniencia, sí, con lo que quieren, claro, defender, ¿no? Ya han decidido defender,
claro,
el tema.
Es su conveniencia. Y en efecto, las distintas interpretaciones tienen que ver con el hecho de que es una situación de mucha confusión, ¿no? Incertidumbre, porque claro, están viéndolo en función a los ojos de quien quieren poner, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Y en algún momento, esto lo compartió con otras personas, hemos hablado de los derechos humanos de las personas que han fallecido lamentablemente en una circunstancia que están en investigación, pero no estamos hablando de las personas que se han visto afectadas por los bloqueos. Hay personas que no pudieron llegar al hospital, mujeres que perdieron a sus hijos, gente que se murió, gente que perdió todo, y esos no tienen derechos humanos. Entonces también es ahí es donde aparece el sesgo, ¿no? Que en efecto yo sí creo que tiene un sesgo, y la forma en que se redacta, aun cuando, como comentas, esto lo va a leer mucha gente, hace demasiado hincapié o toma demasiado tiempo en una contextualización que también tiene una manera particular de ver lo que es el Perú, ¿no? Entonces la pregunta es ahora, ¿qué hacer con este informe? ¿No? Porque claro, ya, lo primero que uno puede decir es, termina de acentuar dos orillas y dos visiones o eventualmente dos conveniencias, ¿no? Dos, porque podrían haber más. Pero a futuro, ¿qué va a implicar? O sea, ¿de verdad va a servir para pacificar al Perú? ¿Ese camino de pacificación que necesitamos va a partir de aquí? ¿O es que hay que hacer un esfuerzo especial y crear un espacio o eventualmente un instrumento que nos ayude a acercarnos? Ese es el punto. Yo creo que no. Y que en verdad, más bien, a propósito de esto, tendríamos que empezar esa ruta, ¿no? No sé, Mirko, ahora sí, pero
ahora te agradezco mucho. Mira, Augusto, yo quería volver a tu a tu parábola del estadio de fútbol. Y planteas eso como un fenómeno de polarización, pero yo mientras te oía no estaba tan seguro. Lo que se ve en ese estadio de fútbol en que unos ven gol y otros no ven gol, más que una polarización que la hay, lo importante ahí creo yo es la subjetivización radical de las personas. Las personas son incapaces de ver objetivamente los fenómenos. Y eso significa, sin duda, un asalto a la razón. La razón exige un grado, ¿no?, de objetividad en la visión de las cosas, ¿no? Entonces, esto llevado a la política implica efectivamente una subjetivización absoluta en la cual las partes no ven la realidad. Mi sensación, y ahora sí me conecto con lo que ustedes dos acaban de estar diciendo, es que esta subjetivización radical, este asalto a la razón, comienza en la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es decir, ahí no solo hay un sesgo, mi sensación es que la comisión, la CIDH, no solo está sesgada, es una máquina que vende y difunde una ideología bien específica por toda América Latina y que es parte, ¿no?, de una red vinculada a esta ideología. Y ahí están muchos de sus integrantes para demostrarlo, ¿no? Y entonces lo que nos ha traído no es un documento, como dice Maite, como se pregunta Maite, si un documento así nos va a permitir una especie de pacificación. Mi sensación es que un documento así ha sido concebido para evitar toda pacificación, para reforzar los argumentos de organizaciones similares, ¿no?, como Human Rights Watch, America's Watch, o qué sé, todas estas organizaciones que se dedican de alguna manera a, por un lado, defender valores y derechos humanos, eso creo que es innegable, pero por otro lado, a incendiar la pradera política, ¿no es cierto?, desde los puntos en los que tienen simpatías. Entonces, mi sensación es que el informe prolonga la protesta. El informe es la ideología, la lógica, el planteamiento de la protesta del año pasado a este, simplemente llevada adelante por otros medios, ¿no es cierto? Ahora por los medios del prestigio de la burocracia extranjera, porque la burocracia nacional parece que no tiene el mismo prestigio, pero la extranjera sí. Entonces esto viene siendo usado perfectamente. Primero los cañones chicos, las ONGs, y después el cañón grandazo, ¿no?, que es la Comisión Interamericana, a la cual, y ahí termino, nos encantaría ver a pronunciarse con el mismo tipo de pasión en el caso de países como Nicaragua y otros que tenemos por la región, donde de alguna manera pues se callan, o por lo menos son de una timidez, de una docilidad que no nos debe sorprender. Entonces, mi visión es otra, resumo: no polarización, subjetivización, asalto a la razón, no documento susceptible de interpretaciones, sino documento perfectamente pensado para continuar con el clima político de la protesta.
Y sin objetividad es complicado, ¿no?
No me extrañaría que se trate de usar el documento para reavivar la protesta en algunos lugares.
No, además lo más triste es que sin objetividad.
Pero es que no, tampoco sí, dale, puede haber la objetividad pura en estas cosas, como que es difícil encontrarla, porque no existe, pero a lo que voy es que un esfuerzo más por los hechos que por las... Porque creo que estamos hablando más que el informe de la CIDH, estamos hablando de la polarización. y lo que ocurre es que estamos en un contexto en el cual, vean, el mayor ejemplo de la polarización, y mi punto de la polarización es que el mismo hecho se ve de manera diferente, por la subjetividad a la que alude Mirko, por la conveniencia a la que menciona Maite, pero el golpe de Estado que intentó hacer Pedro Castillo el 7 de diciembre es visto por la mayoría de la gente como un intento de golpe de Estado, como un esfuerzo exitoso de golpe de Estado del Congreso al señor Castillo. Eso es como lo mira la mayor parte de la gente. Y dependiendo
pero
dónde...
Para hacer eso hay que suspender todo trámite con la razón tal como la conocemos.
Claro, pero hay algo que en la psicología entiendo, no sé mucho, pero se llaman los puntos ciegos, que hay cosas que de la vida de uno que te lleva a tener puntos ciegos en los cuales no puedes ver ciertas cosas. Entonces, no es que sea o incluso que alguien quiera buscar ese objetivo malévolamente, sino que hay cosas que te llevan a como una catarata que te impide ver los hechos que estás viendo de manera parecida a la que a como lo ve la persona que está al costado tuyo. Y es que lo mismo lo ves diferente. ¿El golpe de Estado de Castillo fue un golpe o no? Bueno, hay gente, la mayor parte de la gente, y cambia mucho si estás en Lima o en zona o ciudades urbanas de fuera de Lima o en la zona rural. Pero también implica mucho en medios de comunicación. Los periodistas que ven cosas diferentes y dicen, no, el golpe lo ocasionó el Congreso, porque se dedicó a fregar y fregar y fregar a Pedro Castillo y el pobre hombre se vio forzado a, no tenía otra que ponerse a robar y a golpear. Entonces, pobre, fue un víctima de las circunstancias. Entonces uno dice, bueno, hay otra historia. Entonces, lo que pasa es que es bien difícil en un país cuando sobre los mismos hechos se tienen miradas tan diferentes, porque ¿cómo construyes un futuro cuando lo que estás leyendo lo lees tan, tan distinto? No sé, debe ser cosa de las poblaciones en sociedades, pero debe tener alguna manera de arreglarse, pero usualmente se arregla a patadas.
Yo siempre he pensado que la óptica tiene puntos ciegos, pero no la lógica.
Claro, claro.
Y a mí me parece importante eso que dices al final, Mirko, Augusto, porque en verdad o sea, las recomendaciones tienen que sostenerse en elementos fácticos, ¿no? En cosas más objetivas. Y como decía el documento se toma mucho tiempo en un contexto, en una contextualización que puede tener una visión particular, ¿no? ¿Por qué una economía extractiva no es buena? O sea, evidentemente, tal como se hace hoy día la minería y la agricultura en el Perú, da trabajo a muchísimas personas, eso es innegable. Tanto será que la situación económica se ha visto afectada justamente porque ese tipo de actividades económicas se han visto pues melladas. Eso no se puede negar, eso es una verdad del tamaño de una catedral. Negar eso es justamente ponerle un tinte subjetivo de algo que al país que se condiciona de eso, ¿no? Entonces ya entrar en un tema de que a dónde debería ir y cómo debería ir distrae de lo que objetivamente tendría que ser, si los hechos han sido o no, como se ha calificado, bueno, matanzas y todo lo demás, que en verdad podrían parecer, o sea, son exageraciones, ¿no? Pero como yo digo, más dramático todavía es estar esperando que venga un tercero, que es un poco lo que es esta comisión, a resolver el problema. Y ese es el gran drama, que estamos buscando terceros de fuera que vengan a decirnos qué pasó. Porque acá hay tanta confusión, como dice Augusto, estas múltiples interpretaciones, que es imposible tender un puente. Entonces lo que yo digo es, hay que empezar a tender ese puente. O sea, que no sean las partes implicadas, sino un tercero interno que nos ayude pues a llevar una pacificación de esta situación, que es una de tantas, ¿no? La polarización empieza también con el propio discurso del expresidente Castillo.
¿Tú crees, Maite, y le pregunto a Maite, a Mirko, ¿creen que hay algunos peruanos o peruanas que hoy día puedan tener esa característica ecuménica de que la gente diga, a ver, escogemos a estos cinco y nos van a dar una visión objetiva del asunto? Yo creo que no hay, que hay tanta polarización que es imposible encontrar a estas personas que la gente diga, voy a confiar en lo que nos digan esta una comisión de la verdad que se forme, ¿con quiénes se podrían formar? No encuentro gente que reúna la confianza de la gente.
Yo creo que sí hay. El problema es, tú lo acabas de poner en tu frase, la confianza de la gente. Si la gente está subjetivizada al grado que estamos y se dedica al asalto a la razón, tú les puedes poner a la gente ideal y al final van a decir, no, el Papa se ha vendido a Otárola, ¿no es cierto? En realidad, sí, esos son los que dispararon. Es decir, cualquier cosa. El problema casi termina siendo de nivel educativo e intelectual, ¿no?
Entonces, pues producto de la polarización que estamos, en la que estamos avanzando en el país, y que es como un túnel sin salida, que es bien difícil por dónde encuentras el escape, el atajo para salir de esto, porque así es bien difícil poder construir, tender puentes, ver cómo se conversa. Por ejemplo, el acuerdo nacional está en modo hibernación, pero no por la culpa de Max Hernández, ¿verdad? Porque la gente no quiere dialogar ahora. No estamos en tiempo de conversar, estamos en tiempo de guerrear. Pues ¿cómo le bajas la temperatura eso para ponernos a pensar en escenarios? Es bien difícil. Y mientras eso ocurre, hay comentarios que ponen en el Facebook de lo que estamos hablando y dicen, estos tres periodistas tienen un sesgo muy dudoso.
No, y para cerrar al menos, ¿sí? No, y para cerrar al menos, habrá gente pues que tiene su sesgo, pero también es verdad que hay personas que son un poco más ponderadas y a través de ellos también se pueden construyendo puentes, ¿no? O sea, yo sí creo como Mirko que hay, ¿no? Y hay que hacer el esfuerzo por también empezar ese proceso, porque si no, con esto vamos a terminar muy desgastados hasta cuando se acabe este gobierno, ¿no? Y eso va a ser más dramático, porque va a venir un discurso, una narrativa, en donde se enfrentan o se chocan el Perú 1 con el Perú 2, pero no solamente el Perú 2, sino la economía A con la economía B, y esto pues termina siendo dos países o tres o cuatro.
Así es, una guerra de resistencia, ¿no? Estimados amigos, llegamos al final del programa. Les agradecemos habernos acompañado y estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 de nuevo como corresponsales en el frente de la polarización y la subjetividad de la política. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Maite. Hasta luego.
Buen fin de semana.
Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.